El juez chileno Juan Guzmán Tapia es conocido por haber procesado dos veces al dictador Pinochet y emprender un profundo trabajo para salvaguardar los derechos de los pueblos mapuches en su país. El juez chileno es actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se ha dedicado a defender los derechos humanos en su país. En los últimos días llegó a Israel para conocer más a fondo el tema de las demoliciones de casas de palestinos en los territorios ocupados, particularmente en Jerusalén Este. Allí se encontró con la corresponsal de Radio Nederland, Reina Frescó, con quien conversó de la situación en Palestina y la situación en Chile. Radio Nederland pone en red esta entrevista que ya escuchamos.
Lo estamos entrevistando en Jerusalén. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí?
Se debe a el conocimiento que tuve yo de la destrucción de viviendas, la destrucción de casas de personas palestinas que vivían en el sector ocupado o al otro lado de la línea verde, que naturalmente corresponde a tierra tradicional y ancestralmente palestina. Primero que todo, supe de que había un organismo de paz formado por judíos precisamente, pero judíos que estaban por la paz y por la integración de ambos pueblos y por la convivencia del pueblo israelí y del pueblo palestino, y que este grupo se dedicaba a la reconstrucción y a impedir que estas casas fueran demolidas.
Usted es conocido como un defensor de los derechos humanos en su país y lleva adelante una campaña a favor del pueblo indígena mapuche en un intento de frenar justamente su represión y su extinción. ¿Usted encuentra algún paralelismo entre el pueblo mapuche y el pueblo palestino?
Bueno, sí. Ambos pueblos son pueblos originarios. Ambos pueblos llevan siglos en sus propias tierras. Ambos pueblos son pueblos que hoy día se encuentran en una situación de discriminación, tanto en la manera como son tratados, como en los derechos a los cuales aspiran, como también en la manera como son llevados ante los tribunales. Muchas acciones que a veces no son terroristas, cometidas tanto por uno u otro de estos pueblos, muchas veces son tratados como terroristas. Obviamente que existe el terrorismo, no hay que negarlo. Existe el terrorismo en muchos países del mundo, pero no toda acción, y mucho menos cuando se trata de una acción de resistencia, puede interpretarse como terrorismo. Para eso tiene que haber un debido juicio y debe aplicarse las leyes correspondientes.
Usted ha sido nombrado Tuguntufé de las comunidades Lafkenché en el sur de Chile, lo que significa que será la voz oficial de los habitantes de esa zona hacia el extranjero. ¿Ha traído usted algún mensaje para el pueblo palestino o para el pueblo israelí?
Precisamente usted me permite la ocasión de ser vocero del pueblo Lafkenché, que se encuentra amenazado en la zona de Mewin, que es una cala donde habitan 1.500 familias y donde aquellas familias viven del producto que sacan del mar. Precisamente en ese lugar geográfico, la empresa celulosa chilena quiere construir un ducto que lleve los productos líquidos contaminantes, que son los desechos de esa empresa. Ese ducto llevaría aquellos desechos líquidos a la cala, al mar precisamente, y allí sería donde se contaminarían las aguas, se mataría la flora y la fauna existente en aquellas aguas, se convertirían naturalmente en lugares que no serían hechos para la pesca, se iría gran parte de los peces de los cuales se alimenta este pueblo. Y obviamente que les echaría también a perder el turismo, porque hoy día se bañan las personas y van muchas personas a veranear aquellos lugares, además de aquellas personas que viven ahí. Así que se cometería, junto con esta acción contra la naturaleza y contra la ecología, se convertiría además en una acción contra el pueblo lafkenche propiamente tal.
¿Cómo se impresiona de lo que está sucediendo aquí en Medio Oriente?
Bueno, yo espero de todo corazón, como hombre de paz, que soy y como hombre de paz, que debe ser la mayor parte de los dirigentes de los pueblos, yo espero de todo corazón que se llegue a la paz en el Medio Oriente, que Estados Unidos retire sus tropas, como también otros países que las tienen instaladas en países del cercano Oriente, y espero que también se una el pueblo palestino con el pueblo israelí en términos de amistad, de convivencia y hermandad.
En el año 2000 logró el desafuero de Pinochet, como mencionábamos, en el marco de 19 delitos del secuestro permanente, a los que se sumaron 57 de homicidio y tanto se fue procesado. Sin embargo, tiempo después la Corte de Apelaciones dejó sin efecto ese procesamiento al acoger un recurso de amparo de la defensa, y en el 2001 se abrió un nuevo proceso contra Pinochet, que fue sobreseído definitivamente por motivos de salud. ¿Considera usted que fue una ocasión perdida por la justicia de su país?
En efecto, obviamente que los tribunales chilenos estaban desprestigiados porque durante la dictadura colaboraron con la dictadura. Tanto fue así que se rechazaron por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema más de 10.000 recursos de amparo. Si se hubieran acogido esos 10.000 recursos de amparo, o la mayoría de estos, no habría habido tanta tortura, tanta muerte y tanta desaparición forzosa. Una vez estando en la democracia, se pudo juzgar a Pinochet, y la Corte Suprema, al sobreseer definitivamente, y luego la Corte de Apelaciones, al sobreseer definitivamente al dictador Pinochet, perdió su oportunidad de rehabilitarse como justicia y perdió la posibilidad de mostrarle a Chile y al mundo que la justicia estaba por encima de las personas y que todo aquel que cometía crímenes contra la humanidad tenían y debían ser juzgados.
Con su gestión en el caso de Augusto Pinochet, ¿puede decirse que se quebró la impunidad en su país? ¿Es un precedente que puede ser aplicable a nivel del derecho internacional?
Sí, se quebró la impunidad en nuestro país. Yo pienso solamente que fue la Corte Suprema la que no tuvo el coraje suficiente para llevar a Pinochet a juicio. Esta misma situación de su supuesta demencia debía verse en el momento de dictar la sentencia, no antes de que comenzara el juicio, por lo cual se ve que no había voluntad política ni había voluntad jurídica para llevarlo a juicio. Sí, este precedente es aplicable al nivel internacional por dos razones. En primer lugar, porque se vio que nosotros podíamos llevar a Pinochet a juicio si hubiera habido la voluntad jurídica para hacerlo. Al mismo tiempo, la justicia universal, a través del juez Baltasar Garzón y a través del fiscal Carlos Castresana, y gracias a la importante labor de Joan Garcés, se pudo probar también que la justicia universal logró detener a Pinochet y logró solicitar su extradición a Inglaterra, por lo cual también se veía perfectamente el ánimo, la voluntad y la posibilidad de que hubiera sido también juzgado no solamente en Chile, país donde se cometieron la mayor parte de los crímenes, sino que también en el extranjero a través de un tribunal internacional o de un tribunal con justicia universal.
Usted pasó muchas horas con Pinochet en calidad de interrogador. ¿Usted en algún momento le creyó?
En ningún momento le creí, y en todo momento me di cuenta que se encontraba con sus facultades mentales absolutamente normales.
Es usted muy, muy admirado y muy querido por mucha gente en su país, pero también odiado por muchos otros. ¿Eso le preocupa?
Mire, en realidad los jueces nos pasa eso. Sabemos que nos van a querer las personas a las cuales uno le da la razón y no nos van a querer las personas a las cuales uno no les da la razón. Así que es parte normal de ser juez.
¿Usted se retiró con la convicción de que Pinochet era culpable de los casos de los derechos humanos que se le acusaba?
Yo me retiré de la justicia muy defraudado al ver que las investigaciones que yo había realizado con tanto ahínco, que la búsqueda, pues, la revisión de más de 1.500 cuerpos no estaba llegando a lo que se pretendía a través de la justicia, Al mismo tiempo, yo sabía que podía hacer mucho más afuera del Poder Judicial, como lo estoy haciendo, y no recibiendo castigos permanentemente de la Corte Suprema, que me castigaba, me sancionaba como un chiquilín por cualquier cosa que yo hiciera. Hablara yo con el periódico, mandara yo una carta privada, hiciera alguna decisión, hiciera algún viaje donde estimaran que yo había embolsillado un viático, lo que jamás fue así. Me estaban en realidad persiguiendo, hostigando, y entonces preferí salir por la puerta ancha, como lo hice, y con la frente alta, y orgulloso de la labor que yo realicé. Me siento muy triste de que muchos miembros del Poder Judicial hayan continuado siguiéndole los pasos a la dictadura.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a usted.